Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción.
Malaysian 370.
Malaysian 370 maintaining level 350.
Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night.
Good night, Malaysian 370.
Bienvenidos a Viernes de Insomnio, el podcast donde exploramos los misterios más enigmáticos del mundo. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en uno de los mayores enigmas de la aviación moderna, el misterio del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. ¿Cómo es posible que un avión comercial desaparezca sin dejar rastro en pleno vuelo? ¿Qué sucedió realmente aquella fatídica noche del 8 de marzo de 2014? Acompáñanos mientras desentrañamos las teorías, los interrogantes y las especulaciones que rodean a este desconcertante caso. Prepárense para adentrarse en el enigma del vuelo MH370. Comenzamos. A las 12:42 de la madrugada del 8 de marzo de 2014, un avión Boeing 777 con 239 almas despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing, un viaje que nunca alcanzaría su final previsto. Ascendiendo a una altitud del crucero de 35.000 pies, el primer oficial Farid estaba al mando del avión en lo que significaba su último vuelo de entrenamiento antes de obtener la certificación completa. Supervisando el entrenamiento estaba el capitán Sajid Ahmad Shah, un piloto altamente calificado. Sajid, un hombre de familia con una esposa y tres hijos adultos, vivía en una comunidad próspera y poseyendo incluso dos hogares. En uno de ellos tenía un simulador de vuelo que utilizaba con regularidad y del cual participaba activamente en discusiones en foros en línea. En el avión viajaban 10 azafatas malayas, encargadas de atender a los 227 pasajeros, incluidos 5 niños. La mayoría de los pasajeros eran de origen chino, aunque también habían personas de diversas nacionalidades, como Malasia, Indonesia, Australia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán. Entre los pasajeros se encontraban 20 empleados de Freescale Semiconductors, 4 de los cuales eran científicos. Estos empleados en conjunto poseían el 80% de los derechos de una patente de semiconductores recién desarrollada, la cual sería concedida días después de la catastrófica desaparición. A la 1:01 a.m., Sajid Ahmad Shah, el capitán del vuelo, emitió un informe de rutina afirmando que habían alcanzado la altitud de crucero de 35.000 pies. Un detalle que normalmente no requeriría ser reportado en el espacio aéreo monitoreado por radar. Sin embargo, este pequeño detalle se volvería más sospechoso más adelante en la investigación. A la 1:08 a.m., el vuelo cruzó la costa de Malasia y se dirigió a Vietnam, sobre el mar de China Meridional. Sajid volvió a informar innecesariamente de la altitud del avión. Unos 10 minutos más tarde, cuando el avión se acercaba a un punto de referencia en el espacio aéreo vietnamita, el controlador del centro de Kuala Lumpur ordenó al MH370 que se pusiera en contacto con Ho Chi Minh en una frecuencia específica. «Buenas noches», dijo Sajid, pero no leyó la frecuencia, contrariamente a los procedimientos estándar. A la 1:21 a.m., 39 minutos después del despegue, el avión desapareció por completo del radar. Esa simple despedida de buenas noches sería el último contacto que alguien tendría con el vuelo MH370. Ante la falta de respuesta de los pilotos a los intentos posteriores de establecer contacto, se recurrió al radar primario, el cual utiliza pings para rastrear objetos en el cielo. Inicialmente, el vuelo MH370 fue seguido a través de este radar primario, pero luego desapareció del radar secundario de los controles de tráfico aéreo de Malasia. Cuando la señal de su transportador se perdió, apenas 5 segundos después de ingresar al espacio aéreo vietnamita, el radar secundario dejó de proporcionar información vital, como la identidad y la altitud del avión. El controlador de Kuala Lumpur no se percató de inmediato de esta situación, ya que estaba ocupado gestionando otro tráfico aéreo, y supuso erróneamente que el avión estaba bajo el monitoreo del tráfico aéreo de Ho Chi Minh. Por otro lado, los controladores vietnamitas observaron cómo el MH370 ingresaba a su espacio aéreo y luego desaparecía de sus pantallas de radar. Sin embargo, cuando informaron a Kuala Lumpur, ya habían transcurrido 18 minutos desde la desaparición del avión del radar. Esta falta de comunicación y coordinación provocó un retraso significativo en la notificación al Centro de Coordinación de Rescate Aeronáutico de Kuala Lumpur, que finalmente no recibió la alerta hasta las 2:30 a.m. Como resultado, la respuesta de emergencia no se inició hasta las 6:32 a.m., empeorando aún más la tragedia. Las razones por las cuales se tardó tanto en responder a la desaparición de 239 personas nunca estuvieron claras en ese momento. El vuelo ya debería estar aterrizando en Beijing, pero como todos sabemos, eso no fue lo que sucedió. La desaparición de un avión de tecnología avanzada, dotado de instrumentos modernos y sistemas de comunicación redundantes, parece casi imposible. Evitar que su operador de telefonía celular lo rastree es un desafío, y vivir completamente fuera de la red es casi inalcanzable hoy en día en un Boeing 777, ya que está diseñado para ser accesible electrónicamente en todo momento a radares, torres de control y satélites, incluso cuando el avión desaparece. Esto ha dado lugar a numerosas teorías, que en su mayor parte siguen sin respuesta, incluso ahora, a una década después del incidente. La ubicación exacta del MH370 sigue siendo desconocida, pero es posible reconstruir gran parte de lo sucedido de esa fatídica noche. A pesar de los primeros intentos de negación por parte de los funcionarios malasios y de los esfuerzos de la Fuerza Aérea de Malasia por encubrir los hechos, poco a poco salió a la luz la verdad sobre la inusual trayectoria del vuelo. El MH370 intermitentemente se conectó con un satélite de Inmarsat, una compañía de telecomunicaciones con sede en el Reino Unido, sobre el Océano Índico durante 6 horas después de desaparecer del radar. Esto sugiere que el avión no sufrió un evento catastrófico repentino. Más bien, se presume que permaneció en el vuelo de crucero a gran velocidad y altitud. Las conexiones con Inmarsat, conocidas como handshakes, fueron mínimas, ya que las funciones normales del sistema, como el entretenimiento de los pasajeros y los informes de mantenimiento automatizado, fueron deliberadamente aisladas o desactivadas. En total hubo 7 conexiones, 2 iniciadas por el avión y 5 por la estación terrestre de Inmarsat. Además, se realizaron 2 intentos de llamadas telefónicas vía satélite, pero no recibieron respuesta. 2 valores recientes registrados por Inmarsat proporcionaron datos adicionales vinculados a estas conexiones. El primero, conocido como valor de distancia o desplazamiento temporal de ráfaga, mide el tiempo de transmisión entre el avión y el satélite, indicando la distancia del avión al satélite. Aunque no ofrece una ubicación precisa, presenta una serie de posibilidades equidistantes que forman arcos aproximadamente circulantes debido a los límites del alcance del MH370. El arco más significativo es el 7º y último, determinado por un handshake relacionado con el agotamiento del combustible y la falla del motor. Este arco se extiende desde Asia Central en el norte hasta las proximidades de la Antártida en el sur. A las 8:19 a.m., hora global de Kuala Lumpur, el MH370 cruzó este arco. Los cálculos sugieren que, si el avión giraba hacia el norte, su destino final sería Kazajstán, mientras que si giraba hacia el sur, llegaría al Océano Índico Meridional. El análisis técnico indica claramente que el avión giró hacia el sur. El segundo valor registrado por Inmarsat respalda esta conclusión. El desplazamiento de frecuencia de ráfaga o valor Doppler. Este valor incorpora mediciones de los cambios Doppler de frecuencia resultantes del movimiento del avión, aunque los registros de desplazamiento Doppler nunca antes se habían utilizado para localizar un avión. Los técnicos de Londres identificaron una distorsión significativa. Sugirieron un giro hacia el sur a las 2:40 m, con el punto de giro ligeramente al norte y al oeste de Sumatra, la isla más septentrional de Indonesia. Se presume con cierto grado de riesgo analítico que el avión continuó volando recto y nivelado durante un periodo prolongado en dirección general hacia la Antártida, superando su alcance después de 6 horas. Los datos Doppler indicaron un fuerte descenso con una tasa hasta 5 veces mayor de lo normal, 1 o 2 minutos después de cruzar el séptimo arco. El avión se hundió en el océano, potencialmente destruyendo componentes antes del impacto. Este no fue un aterrizaje controlado en el agua. El avión se había fracturado instantáneamente en numerosos pedazos. Sin embargo, en ese momento se desconocía el lugar exacto del impacto y las razones que lo provocaron. Además, no hay evidencia física disponible para confirmar la exactitud de las interpretaciones satelitales. Menos de una semana después de la desaparición, el Wall Street Journal publicó el primer informe sobre las transmisiones satelitales, revelando que el avión probablemente permaneció en el aire durante varias horas después de perder la comunicación. Los funcionarios malasios inicialmente habían compartido una narrativa completamente diferente con el mundo, pero eventualmente reconocieron la verdad. Su gestión de la investigación se vio marcada por la corrupción, el secretismo y la falta de fiabilidad. Los investigadores de Europa, Australia y Estados Unidos quedaron perplejos ante la desorganización de la situación, debido a la desinformación proporcionada inicialmente por las autoridades malasias. Los esfuerzos de búsqueda iniciales se centraron en la zona incorrecta, el mar de China Meridional. Como resultado, no se encontraron restos flotantes. Si la verdad se hubiera revelado adecuadamente desde el principio, es probable que se hubieran descubierto escombros que habían ayudado a identificar la ubicación aproximada del avión, y se podrían haber recuperado las cajas negras. En cambio, la búsqueda submarina de las cajas negras se enfocó en una estrecha sección del océano, a miles de kilómetros de distancia. La noche en que el avión desapareció, Blaine Gibson, un abogado estadounidense de 56 años y explorador aficionado, se encontraba preparándose para vender la propiedad de su difunta madre en Carmel, California, cuando se enteró de las noticias sobre el MH370. Gibson había explorado famosos misterios como el declive de la civilización maya, la explosión del meteorito Tunguska y la ubicación del Arca de la Alianza. Se autoidentificaba como aventurero, explorador y buscador de la verdad. Incluso lucía un sombrero de fieltro al estilo de Indiana Jones. Cuando se enteró de que, casi después de 2 meses de búsqueda infructuosa en la superficie, la atención se estaba centrando en las profundidades del océano, Gibson inicialmente observó los esfuerzos de búsqueda desde la distancia. Decidió vender la casa de su madre y trasladarse al norte de Laos, donde él y un socio comercial establecieron un restaurante a lo largo del río Mekong. Gibson se unió a un grupo de Facebook dedicado a discutir la pérdida del avión, el cual proporcionaba tanto información especulativa como informativa sobre el posible destino de la aeronave y las posibles ubicaciones de los principales restos. Mientras que los malayos técnicamente estaban a cargo de la investigación, carecían de los recursos y las experiencias necesarias para una operación de búsqueda y recuperación submarina. Los australianos tomaron la iniciativa como actores internacionales responsables. Las zonas del Océano Índico, señaladas por los datos satelitales, ubicadas aproximadamente a 1.200 millas al suroeste de Perth, eran profundas y estaban marcadas por crestas inexploradas, envueltas en una oscuridad perpetua en el fondo del océano. Gibson comenzó a preguntarse si, a pesar de las extensas búsquedas submarinas, los restos del avión podrían eventualmente aparecer en la playa. En marzo de 2015, se llevó a cabo en Kuala Lumpur un acto conmemorativo por el primer aniversario de la desaparición del MH370 para los familiares. Sin invitación y en gran parte desconocido por los asistentes, Gibson decidió asistir, aunque no poseía ningún conocimiento o experiencia especial. La conmemoración tuvo lugar en un espacio al aire libre de un centro comercial, que sirvió como lugar para el duelo colectivo y para ejercer presión sobre el gobierno de Malasia, para que pudieran dar explicaciones. Numerosos asistentes, especialmente de China, participaron en el evento. Inspirado por la conmemoración, Gibson hizo de esta su misión para abordar la falta de búsqueda costera de desechos flotantes, lanzando una nueva búsqueda a lo largo de la costa de Myanmar, las Maldivas y las Islas Rodríguez y Mauricio. Su misión no obtuvo resultado fructífero hasta que el destino guió un fragmento de un Boeing 777 a las costas de la isla francesa La Reunión en julio de 2015. Esto resultó que no era un fragmento cualquiera, sino una prueba irrefutable de la aeronave desaparecida. Tras esta revelación, Gibson regresó a La Reunión, donde profundizó en el misterio. Buscó el consejo de oceanógrafos, lo que lo llevó a explorar las costas de Madagascar y Mozambique. Su intuición lo llevó finalmente a Mozambique, donde descubrió un importante fragmento de escombros que se confirmó como parte del MH370. La magnitud de los descubrimientos de Gibson se extendió a Madagascar. En junio de 2016, Gibson encontró 3 piezas el primer día y otras 2 unos días después, además de recibir 3 piezas más en la semana siguiente en una playa a 8 millas de distancia. Los restos recuperados iban desde objetos hasta efectos personales. Cada uno de ellos representaba un nuevo conjunto de pistas, aunque aún lejos de aclarar la causa del accidente. Gibson mantenía la esperanza de encontrar nuevos escombros que pudieran explicar la desaparición, como cables carbonizados que indicaran un incendio o evidencias de un posible ataque con misiles. Sin embargo, lo que encontró fueron bolsos con gorras de béisbol, mochilas para niños y otros objetos personales pertenecientes a los pasajeros. Se llevaron a cabo 3 investigaciones monumentales, cada una con su propio enfoque, complejidad y lamentablemente deficiencias. La primera fue una búsqueda submarina australiana. A pesar de sus meticulosos registros de radar y satélite, de estudios de deriva oceánica y de un examen exhaustivo de los desechos, muchos de los cuales fueron recuperados por Blaine Gibson, el grupo compuesto por una asamblea de ingenieros y científicos y con un gasto de 160 millones de dólares en 3 años, terminó con las manos vacías. En 2018, Ocean Infinity, una empresa estadounidense, tomó el relevo. Sin embargo, su búsqueda tampoco tuvo éxito después de varios meses. Paralelamente a la búsqueda submarina, la policía de Malasia emprendió una segunda investigación, profundizando en los antecedentes de cada persona a bordo del vuelo y de algunos de sus conocidos. Sin embargo, la profundidad y los descubrimientos de esta investigación no fueron revelados al público, ya que se mantuvieron clasificados. La falta de transparencia fue una parte inquietante, aunque no sorprendente, en la investigación. También se programó una investigación de accidentes aéreos. El equipo internacional encargado de identificar la causa probable del accidente del MH370 se vio obstaculizado desde el principio por la oposición de la policía. Los especialistas extranjeros que fueron llamados para ayudar rápidamente comenzaron a retirarse, desalentados por la complicada burocracia malaya. Muchas personas incluidos familiares de las personas a bordo del MH370, comenzaron a opinar que había algo que querían mantener oculto, lo que hacía que el misterio fuera aún más esquivo. En este punto surge la pregunta: ¿estaba el gobierno de Malasia esforzándose tanto por detener las investigaciones que en ocasiones proporcionaban datos falsos al desinformar al público e ignorar los llamados de los manifestantes y las familias en duelo? ¿Acaso existe un misterio mayor detrás de la desaparición del vuelo? La única información que las autoridades proporcionaron fue un informe de 495 páginas, el cual resultó ser decepcionante, ya que solo incluía descripciones genéricas de los sistemas del Boeing 777, extraídas directamente de los manuales. Este informe no ofrecía ningún valor técnico único. La única contribución real fue una descripción de las fallas del control de tráfico aéreo, atribuyendo esta parte la culpa a los controladores vietnamitas y evitando convenientemente las críticas. Más de 4 años después de la desaparición del avión y sin ninguna respuesta contundente sobre lo ocurrido, varias personas comenzaron a formular sus propias hipótesis. Tal es el caso de la bloguera británica conocida como Saucy Sailor, quien sugirió que fue testigo de un misil de crucero o un avión volando bajo por la noche en el momento en el que el MH370 desapareció, relacionándolo con una supuesta misión suicida contra una flota naval china. Un usuario de lo que en este momento era conocido como Twitter afirmaba que encontró el avión usando Google Earth, pero no reveló la ubicación, sino que buscaba financiamiento para una expedición. El piloto privado y autor Jeff Weiss postuló un escenario en el que uno de los sistemas electrónicos del avión fue manipulado para proporcionar datos falsos, engañando a los investigadores sobre la trayectoria real del vuelo. En su teoría, los rusos podrían haber secuestrado el avión para desviar la atención mundial de la anexión de Crimea. El desafío radica en explicar cómo terminaron los escombros en el Océano Índico si el avión supuestamente voló a Kazajstán. Según Weiss, los escombros fueron colocados estratégicamente. Su teoría tuvo más impacto debido a que en julio de 2014, solo 3 meses después del incidente, las fuerzas rusas derribaron un vuelo de Malaysia Airlines sobre la frontera entre Rusia y Ucrania. Gibson recibió acusaciones que iban desde explotar a las familias de las víctimas, ser un fraude o un buscador de publicidad, e incluso le llegaron a acusar de ser un agente encubierto ruso o estadounidense, recibiendo amenazas de muerte que lo traumatizaron profundamente. A pesar de esto, Gibson siguió investigando y logró transferir los restos encontrados del avión a las autoridades de Madagascar, quienes luego lo enviarían a Kuala Lumpur. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el cónsul honorario de Malasia en Madagascar, Hussein Ali Zahid Raza, quien estuvo involucrado en el proceso de regresar las partes del avión, fue asesinado el 24 de agosto de 2017, un año antes de la publicación de la investigación oficial final. Su asesinato aún sigue sin resolverse, y los grupos independientes que se habían dado a la tarea de resolver el enigma del vuelo MH370, encontraron este hecho muy sospechoso, ya que las autoridades de Malasia mantuvieron un silencio sepulcral sobre la muerte del diplomático. Debido a esto, Gibson se volvió extremadamente cuidadoso al revelar su paradero y sus planes de viaje. Supuestamente dejó de usar el correo electrónico y rara vez usaba el teléfono, ya que sospechaba que lo seguían y fotografiaban. La idea de que vale la pena matar por los escombros parece increíble. ¿Acaso los escombros contienen pistas vitales? Los datos del radar sugieren que cuando el avión desapareció del radar secundario, uno de los pilotos estaba incapacitado, fallecido o incluso excluido de la cabina. Los registros del radar primario implican que el piloto automático se apagó mientras el avión avanzaba. Después de todo, un giro tan cerrado como el que hizo para desviarse de su trayectoria, tuvo que realizarlo manualmente. Y es aquí donde nos lleva a la siguiente teoría. Alguien tuvo que tener el control de ese avión, despresurizar intencionalmente la cabina y desactivar gran parte del sistema eléctrico, rompiendo temporalmente el enlace satelital. Mike Exner, ingeniero eléctrico del grupo independiente, revisó los datos del radar y concluyó que el avión ascendió aproximadamente a 40.000 pies durante el giro posteriormente, acelerando los efectos de la despresurización, lo que terminaría en una rápida pérdida del conocimiento y, eventualmente, la muerte de todos en la cabina. La despresurización habría sido una forma eficaz de someter la cabina, sin provocar pánico o resistencia. Los pasajeros habrían sucumbido a la inconsciencia en cuestión de minutos, falleciendo tranquilamente sin respirar. Las máscaras de oxígeno no estaban diseñadas para usarse a altitudes de crucero, lo que las hacía inútiles a 40.000 pies. Por el contrario, el piloto y el copiloto sí contaban con máscaras de oxígeno presurizadas con horas de suministro, lo que permitiría al individuo, al mando, respirar con normalidad. A pesar de que la Fuerza Aérea Malasia vio un objeto no identificado acercándose a gran velocidad en la señal de su radar, optaron por no interceptarlo, considerándolo amistoso y no una amenaza a la seguridad del espacio aéreo nacional. Nuevamente nos enfrentamos a la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no alertaron a nadie? ¿Por qué comenzaron tan terriblemente tarde la misión de búsqueda y rescate? ¿Por qué desinformaron al público sobre las conexiones del radar? Y lo más importante, ¿quién estuvo detrás de todo esto? A la 1:52 a.m., aproximadamente 30 minutos después de que comenzara la desviación del MH370, este voló al sur de la isla Penang, realizó un amplio giro a la derecha y avanzó hacia el noroeste por la recta de Malaca. Es en ese momento cuando el celular del primer oficial se conectó brevemente a una torre, pero no se intercambió ningún contenido. ¿Acaso ya estaba muerto para entonces? 11 minutos más tarde, un despachador de Malaysia Airlines envió un mensaje instruyendo a los pilotos a comunicarse con el centro de control de tráfico aéreo de Ho Chi Minh, pero no recibió respuesta. El avión continuó volando a través del estrecho de Malaca, presumiblemente con pasajeros inconscientes. A las 2:25 a.m., la caja del satélite del avión se reinició repentinamente, probablemente cuando se restableció por completo el sistema eléctrico, y el avión fue represurizado. La caja del satélite envió una solicitud de inicio de sesión, estableciendo la primera conexión. Esta conexión registró valores relevantes de distancia y Doppler en la estación terrestre. Esta información sugirió que el avión había ejecutado un amplio giro hacia el sur, conocido como el último giro importante. Identificar la ubicación exacta de este giro ha resultado un desafío, ya que el radar de defensa aérea de Indonesia, que debería haberlo capturado, parecía haber sido desactivado en ese momento. La teoría del secuestro tiene sus complicaciones. Primero, la puerta fortificada de la cabina estaba cerrada eléctricamente y presentaba una transmisión de video visible para los pilotos. El momento del desvío, apenas unos minutos después de la transferencia al control del tráfico aéreo vietnamita y la ausencia de una llamada de socorro, provoca preguntas sobre cómo los secuestradores pudieron haber obtenido acceso tan rápido y sin problemas. A pesar del hallazgo por parte de las autoridades chinas, malasias y el FBI de un grupo de personas con pasaportes falsos, se determinó que no tenían ninguna conexión con terroristas, sino que buscaban únicamente asilo. Las autoridades malasias inicialmente culparon al piloto, argumentando que pasaba por un muy mal momento personal. Sin embargo, tanto allegados a él como las mismas familias de las víctimas no creyeron en esta teoría. Después de numerosas investigaciones exhaustivas, finalmente se descartó al piloto como el responsable de la desaparición del vuelo. Aunque las autoridades intentaron encontrar respuestas y explicaciones, el misterio detrás de la desaparición del avión MH370 sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. Nos encontramos frente a un misterio que ha desafiado el paso del tiempo y la perseverancia humana. 10 años han pasado desde que el vuelo MH370 desapareció en la oscuridad del cielo, llevándose consigo la certeza y la paz de tantas familias. A pesar de los incansables esfuerzos y la búsqueda de respuestas, aún nos encontramos en la misma incertidumbre que en aquel día. Las palabras se vuelven insuficientes para describir el vacío dejado por la falta de cierre de este caso. Las familias continúan viviendo con la esperanza y el dolor entrelazados, anhelando respuestas que parecen esquivarlas una y otra vez. A medida que nos despedimos hoy, recordamos con profunda tristeza a aquellos que partieron en el vuelo MH370 y a sus seres queridos que aún esperan noticias que nunca llegan. Que en este aniversario recordemos no solo la tragedia, sino también el amor y el lazo indeleble que une a todas las personas afectadas por este evento. Y que en algún momento la luz de la verdad ilumine este oscuro enigma, trayendo consuelo y paz a aquellos que tanto lo necesitan, y que encuentren un cierre a este misterio que ha marcado una década de incertidumbre. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.